yo dormía. Acá justo fue la caída durante la madrugada. Me acuerdo que era un sábado y bueno, hacía muy poquito que había sido mamá, tenía a mi hijito que era chiquito, había nacido en febrero. Entonces, durante la madrugada sentí una especie de comezón en la nariz y algo más, pero bueno, pensé que había viento y corría tierra, que es algo muy habitual acá en la línea sur, sobre todo Jacoba, sí. Pero bueno, ya cuando me despierto, nos levantamos, eran las 9 de la mañana, me acuerdo, estaba todo oscuro, las luces prendidas de casa, las cortinas cerradas, y cuando miro por la ventana era, no sé, 15 centímetros de nieve para mí en ese momento, hasta que abrimos la puerta, que era ceniza, los muebles llenos de ceniza, polvillo, no sé, te picaba todo cuando tocabas. fue tremendo, a diferencia de lo que fue en Bariloche y Villa La Angostura, acá nos llegó todo lo que es el polvillo, todo lo que es ceniza, ceniza, exactamente. No las partículas grandes que por ahí en otros lugares la tuvieron y quizás provocó otro tipo de...
Silvia, vos sabés que hemos descubierto hoy que la mayoría estábamos durmiendo la siesta, algo que por lo menos no es habitual para mucha gente y me incluyo, ¿no? Pero ese día algo pasó que la mayoría dormíamos. Pero bueno, me imagino que todo esto que estás relatando te lleva a ese momento, primero la sorpresa, ¿no? El temor, la sorpresa, ese paisaje que mutaba rápidamente y que no entendíamos nada. Ahora, una vez que ya estaba todo blanco, todo gris en realidad, ¿qué fue lo primero que se les ocurrió y qué fue lo primero que tuvieron que hacer como pobladores de Jacobasi para poder reaccionar ante una situación que iba a dejar complicada a toda la comunidad y que iba a generar mortandad de animales de manera inmediata, ¿no?
Y en principio creo que lo primero que haces es tratar de ver si tenés agua. Muchísimas casas acá en la localidad no tienen un tanque. Hay otras que sí, en ese momento no era obligatorio tenerlo. Y bueno, había mucha gente que estaba sin agua, nosotros, gracias a Dios, teníamos. Tratar de ver noticias, de escuchar la radio local, a ver qué información había al respecto, ¿no? Eso es a nivel de la localidad en sí. Después, a nivel, creo, de la zona rural, fue devastador y tremendo. Porque bueno, mucha gente que se preparaba, acá cayó de madrugada la ceniza, entonces estábamos la gran mayoría durmiendo, pasó en ese momento, y bueno, la mayoría se despertó, contaban de que para salir al campo, y era una noche que no terminaba nunca. Cuando encienden la radio finalmente, que comienzan los programas locales, se dan cuenta de lo que había pasado. Bueno, muchísima gente en la zona rural tenía ya la anterior caída de ceniza, no la de 2008, la anterior del otro volcán, y bueno, más o menos tenía una cierta idea de lo que estaba pasando. Hay otros que, bueno, los encontró desprevenidos. La verdad que sin agua, muchísimo sin leña, con caminos realmente complicados en ese momento. La verdad que son dos situaciones como parecidas y a la vez una más grave que la otra.
Marisa, bueno, la zona fue muy afectada, los animales, contanos cómo hicieron para remarla y salir adelante, cuánto tiempo estuvieron para, bueno, atravesar la situación.
Bien, nosotros a nivel, digamos, local, se trabajó a través del COEN, las organizaciones cooperativas que tenemos por ahí asociados dentro de la zona rural. Se trató de trabajar en conjunto, creo que fue lo primero que se hizo, y tratar de llegar con provisiones. El segundo día, yo aún en ese momento no estaba siendo parte de la cooperativa, sí, tenía a mi hermano trabajando ahí adentro, mis papás, y mucha gente conocida. Bueno, lo primero que hicieron fue llegar a la zona rural con provisiones de agua, muchos baldes de agua, baldes no bidones de agua, perdón, barbijos, que era lo principal, y por allí también mascarillas y algo de alimento.
Marisa,
eso fue en la primera instancia, en lo que se pudo salir a los campos. Uh-huh. Ya después, bueno, se trató también de sumar con algo de forraje, un poco básico, digamos, pasto más que nada y maíz, sobre todo pasto, que era por allí para tratar de salvar los animales. La verdad que la situación nos acompañó y nos acompaña, inclusive a veces aún hoy, después de 10 años.
Marisa,
a través de un estudio que se publicó y demás, inclusive hasta hace 8 años atrás, podíamos, hasta, no sé, 2 años atrás, en los días de mucho viento, todavía hay ceniza dando vuelta, inclusive en nuestras casas mismas, creo que encontramos todos todavía cenizas hasta el momento de hoy, ¿no? El impacto que tuvo en Jacobacci, en la línea sur y en sus aledaños, creo que fue en la ganadería bastante importante. Hablamos de un impacto del 90 al 100% con pérdidas. El productor en ese momento perdía sus animales, perdía su sustento de vida, ¿sí? Perdía sus ovejas, la carne, la lana. Entonces era una situación muy negativa para todos. Y que ha costado y que aún sigue costando hoy la reposición de esas cabezas de animales que se perdieron en ese momento.
Marisa, ¿cómo fue la situación física de la población? ¿Qué tuvieron alguna consecuencia? ¿Se vieron afectados más allá de las cuestiones típicas de ardor o picor de garganta, como decías vos, y eso al principio? Porque hoy tratábamos de recordar, ¿no? Si hubo situaciones de que hubo que lamentar víctimas por este fenómeno, y no lo recordamos.
Y acá en particularmente en Jacobacci y zonas aledañas sí hubieron algunos casos que se reportaron, o los niños que nacieron durante ese momento, muchos con asma, y después otros, no sé, urticarias, pero no casos graves. Uh-huh. Hasta que se fue publicado un estudio que se realizó desde la Universidad de Ginebra, juntamente con el INTA, el CGMAR, el Servicio Meteorológico Nacional, que fue publicado en el año pasado, en octubre, el 22 de octubre. Y es un estudio que llevó durante bastante tiempo, digamos, este estudio que se hizo no solamente en Jacobacci, sino también en Bariloche y en Villa La Angostura. Se descubrió algo, bueno, muy importante, que todos queríamos saber, más que nada la gente que vivimos acá, si tenía algún grado alto, digamos, o probabilidad de, no sé, de, ¿cómo es que se llama? Se dice en estos casos, cuando de toxicidad,
sí.
Esa ceniza, digamos. No, la verdad que no, hay que decir la realidad. Este estudio reveló que es muy poquito lo que tenía, sí, lo habitual, digamos, no sé. La ceniza está compuesta, digamos, por partículas muy, muy chiquititas, y creo que eso te ingresaba en las vías respiratorias y sí, uh-huh, en el momento te provocaba alguna especie de molestia, sí, importante en los ojos, a nivel de la garganta, la piel, pero no algo grave. Uh-huh. Eso es lo que hemos escuchado y lo que se ha presentado durante estos estudios, que también ha trabajado justamente la gente de bomberos, de salud, de la localidad, dentro de ese gran estudio que se pudo realizar y que finalmente el año pasado se hizo la presentación de ese informe.
Marisa, ¿hubo presencia del Estado en la zona para ayudar para que la zona afectada pudiera salir adelante en ese momento?
Sí, hubo presencia del Estado, hay que decirlo. Llegaron en su momento con lo que era forraje, hubieron fondos destinados para el forraje y hubieron fondos donde directamente se bajó el forraje. Mm. Pero sí, a veces no es la distribución, a veces no es la mejor, no es de manera equitativa o no es realmente lo que se buscaba. Por ahí a veces se trabaja en ese momento de emergencia, no sé, de tratar de comprar, de ver a ver con qué podemos llegar, y llegamos con lo primero que tenemos a la mano y a veces no es lo más útil. La gente de la línea sur vive de la producción prácticamente de lo que es el ovino. Entonces, por ahí, no sé, llegaban pastos, unos rollos de pasto que no sé si sirvieron tanto para los animales. Entonces, a veces se trataba de focalizar en el maíz, en avena, en otro tipo de forrajes o algo más específico, ¿no? Y después, luego de ese, no sé, en el 2012, finales de 2012, 2013, aparecen otros programas, en este caso, conocidos, no sé, posemergencia y demás, como para tratar de, con diferentes, no sé, proyectos o como herramientas, para que tanto las organizaciones como productores dispersos pudieran retomar las majadas, ¿no? Esto se trataba de comprar directamente lo que eran vientres. En muchísimos casos se logró, fue un éxito, en otros no tanto. y bueno, también algo de infraestructura que también se había perdido por esos momentos.
Marisa, la última, ¿cómo están atravesando, bueno, cómo los agarró la pandemia de COVID y bueno, y cómo están sobrellevando esta situación tremenda y que es a nivel mundial, ¿no?
La verdad que bueno, es una realidad que hay que irla llevando en el día a día, me parece. Hay que aprender a convivir con determinadas cosas que ya llegaron para quedarse. Hoy por hoy se está trabajando en un sistema de turnos dentro de la cooperativa, que es algo impensado para nosotros porque por ahí teníamos un horario súper amplio donde trabajábamos mañana y tarde, la gente venía y era atendida. Bueno, hoy vamos por un sistema de turnos que eso le permite a la gente poder ser atendido cuando realice su viaje hasta la localidad, tener la seguridad de que va a poder cobrar, qué sé yo, su liquidación, tanto de lana como de pelo, pero también poder llevarse su forraje y demás. Después, en este momento, hoy Jacobacci tenemos alrededor de 89 casos positivos, y es algo que estamos tratando todo el tiempo de concientizar a la gente, ¿no? Decirle, bueno, que utilice el barbijo, que mantenga la distancia, pero también eso que lo lleve hasta el campo. A veces en la localidad uno lo escucha todo el tiempo, lo ve con cartelerías y demás, pero no sé, todavía encontramos en algunos parajes gente que todavía te sigue sirviéndote el mate con esa hospitalidad que lo caracteriza. Entonces por ahí tratamos de charlar con la gente sobre todo eso, ¿no? Creo que es algo que hay que ir todos los días mejorando un poquito. Pero sí, tuvimos algunas complicaciones el año pasado, sobre todo. Este año ya estamos mucho mejor. El año pasado comenzaba la pandemia en marzo, que se decretaba el cierre, ¿no?, de todas las actividades. Nosotros estábamos haciendo los pagos de la lana y del mohair. Entonces se cerraban los bancos, la gente venía, no podía cobrar. Entonces ahí nos vimos afectados. Después, en el mes de abril, generalmente tenemos una venta de lana posparto. No la pudimos realizar, o sea, no hubo oferta, no hubo demanda. O sea, hubo oferta, pero no hubo demanda de la lana. Nos quedamos con esa producción. Y lo que implica, ¿no?, para una organización poder aguantar 2 o 3 meses con esa lana en un galpón, sin venderlo, y que la presión del productor que necesita poder cobrarlo porque de eso vive. Y pudimos vender finalmente, contra todos los pronósticos negativos, en el mes de julio. Logramos hacer una venta con precios muy buenos y finalmente en el mes de agosto la gente cobró su lana y pudo salir recién a comprar, no sé, se estoquean con leña, con víveres para pasar el invierno. Muchísima gente vive completamente de lo que produce del campo, claro, de lo que vende de lana. Entonces, por ahí, en ese sentido, la vimos complicada. Hoy ya como que estamos en otro, estamos más acostumbrados y vamos por otras alternativas.
Ya sabemos un poco de qué se trata, ¿no? Marisa, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, bueno, por atendernos en este día, recordar con nosotras y con la audiencia lo que fue la erupción del Puyehue, cómo afectó a la zona, bueno, y cómo la están viviendo ahora. Te mandamos desde Bariloche un abrazo y seguramente volveremos a estar en contacto.
Desde ya, bueno, agradecemos siempre estas posibilidades que nos dan de poder contar, de transmitir desde nuestro lugar, tenernos en cuenta sobre todo, y que más allá de que haya sido un día súper triste para uh-huh. muchos, uh-huh. Y bueno, hoy no sean las mejores condiciones, digamos, pero que este paso por esto nos deje una enseñanza y que sea uh-huh. buena, y sobre todo que nos permita, más allá de las distancias y todo, permita seguir juntos luchando para el mismo lugar. Uh-huh. Muchísimas gracias.